Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 6 de mayo, el próximo lunes, se presenta en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina, aquí en París, la película que el periodista Mario Daniel Villagra ha dedicado al poeta argentino Arnaldo Calveira, fallecido en 2015 aquí en París, donde vivía desde 1960.
De febrero de 1959. París, esta escalera. La pieza es cuadrada, inclinada. La calle pasa por debajo con una insistencia de persona equivocada o provinciana.
El globo que nos trajeron las visitas de Buenos Aires. Qué lástima que se fue. Tanto que por la noche antes le preparamos el cordel de la subida con cuanta piola encontramos, viva o muerta, para volverlo una cometa azul a la mañana.
Escribe en español, pero no es en español tampoco.
Y precisamente para hablarnos de esta película y, por qué no, de su trayectoria como periodista y hombre de radio, Mario Daniel Villagra ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes, Jordi.
Sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros.
A ustedes.
Permíteme que explique ante todo que has nacido en la ciudad de Villaguay, en la provincia de Argentina de Entre Ríos, una ciudad que ha sido marcada por el periodismo, ¿no? Es cierto que un carrero, ahí a finales del 19, que se llamaba Julio Modesto Gallar, lo matan porque transportaba una imprenta, un instrumento de libertad, por cierto.
Resulta ser que iban a reabrir un diario en la ciudad de Villaguay, y este carrero, Modesto Gallar, tenía encargado traer desde la ciudad de Colón, en la costa del río Uruguay, esta imprenta hasta la ciudad de Villaguay, y en un camino de tierra fue interceptado por la policía y, bueno, fue tirado con imprenta y todo al agua, sería. Y es interesante, según cuentan los relatos, que al mismo tiempo se le encontró en el saco, en el bolsillo de su camisa, unos pendientes que traía de regalo para su esposa, que le había pedido ese encargue. Y bueno, una de las tantas historias trágicas de un país con mucha violencia institucionalizada, muchos golpes de Estado y mucha violencia policial.
Tú mismo, Mario, vas a sufrir en propia carne un cierto tipo de censura. Cerraron el programa que realizabas ahí en Radio Cualquiera, ¿no? Emisora en la que entraste ya en 2008.
Entré por una columna de un programa y luego ese programa dejó ese horario y nos ofrecieron hacer el programa. El programa creció, fuimos de una vez a la semana a hacer un programa central, en el horario central, el de 11 a 12, y después de ahí hacer un informativo que se reiteraba. Era una radio, vamos a decir, comunitaria, alternativa, y nuestro discurso y nuestras prácticas también lo era. Era una escuela, estábamos haciendo escuela porque muchos estudiantes, en ese momento yo era estudiante todavía de la licenciatura en comunicación social, decía que se acercaban a hacer sus columnas de deporte, de literatura, de música, de cine. En fin.
El programa que tú conducías se llamaba Miseria de la Radiofonía.
Miseria de la Radiofonía.
¿Cuáles eran esas miserias que sacabas a las ondas?
Y la idea era jugar un poco con el libro, ¿no?, conocido de Marx, Miseria de la Filosofía, pero también era un poco un tono provocador, un punto de vista provocador, en tanto que en ese momento el nivel de la radio en Paraná, en la capital de la provincia de Entre Ríos, no era del mi agrado. Entonces, Miseria de la Radiofonía era un poco provocar, a partir del nombre, la idea de que ahí iba a haber un contenido un poco fuera del normal o de lo políticamente correcto, y creo que eso fue lo que finalmente nos sacó del aire, ¿no? Tener una agenda alternativa, comunitaria, y que marcaba una nueva, valga la redundancia, agenda en la realidad de la ciudad, de la provincia y del país.
Mario, vas a estudiar, como nos decías, comunicación social. ¿Para ti esas dos palabras van siempre juntas, comunicación y social?
Sí, y fue en una, le agregaría otra palabra, que es la palabra educación, porque es en una facultad de ciencias de la educación y yo me especialicé, si me permites esta palabra, especialización, en comunicación, educación como una misma cuestión, ¿no? Todo esto viene de la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire. No se puede educar sin comunicar, bueno. Esto del diálogo entre dos personas que quieren conocer un mundo por conocer y por hacer. Entonces, la idea fue aprender distintos lenguajes, el cinematográfico, un poco lo pude ver, pero bueno, luego pude tener una beca de realización de cine en el Festival Internacional de Cine de Oberá, Misiones, donde ahí tomé unas herramientas muy importantes en la elaboración de guiones, por ejemplo. Bueno, en fin, la facultad fue.
Además, te has implicado mucho en la vida social, ¿no? De Paraná, has hecho acciones protegiendo la
Sí.
vivienda.
La gasté. Gasté 10 años ahí en Paraná, sí. Estuve involucrado, sí, con los inquilinos. Es un problema que me tocó de cerca, me
En todas
toca de
las grandes
cerca.
ciudades del mundo hoy en día.
Y justamente ahora yo estoy cursando en el máster que curso en París 3 con un cubano. Y claro, en todo el sistema mundo capitalista, Cuba ha solucionado el problema de los alquileres, ¿no? En los primeros años de su revolución ha hecho la reforma urbana y es un ejemplo de cómo al menos tenemos un modelo con el cual limpiar nuestra historia, como dice Calveira.
Terrible. Volviendo precisamente a la película que estrenas este lunes en la Maison de la Amérique Latina, ¿qué es lo que te interesó de un poeta como Arnaldo Calveira, que es de Entre Ríos, por cierto?
Sí, en principio se va dando el método, vamos a decir, de elegir los poetas, es como muy, muy comunicacional, muy dialogado. Nosotros, digo nosotros porque creamos una especie de productora que se llama Tandem, que es por la manera de producir, hicimos un primer trabajo con Marta Samarripa, una poeta en pie, y con él abrimos una especie de serie. Su móvil, nuestro móvil, ¿no? Es decir, el móvil poético, la razón poética, ese es el mismo móvil que nos lleva a recorrer. Y así llegamos a Miguel Ángel Federic, por ejemplo, otro de los poetas, que él me recomienda, si andas por París, no te olvides de Calveira. Y bueno, estando de viaje, el primer libro que empecé a leer fue El diario francés, Vivir a través del cristal, que tenemos aquí. Y luego de eso, bueno, ahora tengo una biblioteca sola para él en mi pequeño departamento aquí en París.
¿Es cierto que la idea de la película nació tras conocer a su hijo, al hijo de Arnaldo Calveira?
Claro, nosotros estábamos conversando con Mariana Dicio, que es una profesora a la cual también entrevisté por su trabajo con Alejandra Pizarnik. Y en ese momento, en ese mismo bar, estaba tomando un café atrás, Beltrán Calveira, y se saludaron y me lo presentó. Él es Beltrán Calveira, estaban hablando de mi padre, efectivamente, de dónde vienes, de Entre Ríos, y el silencio fue y volvió a la mesa de la Rue Pascal, que es justamente donde vivió los últimos años y donde está su pieza de trabajo de Arnaldo Calveira.
No es fácil ser hijo de escritor, ¿no? He leído su padre lo despertaba muy temprano con el ruido de la máquina de
Sí,
escribir.
eso lo hermosamente lo trae Eva Calveira, su niña, su hija menor. Y sí, estaban rodeados también por otros escritores. Y bueno, la idea un poco de Tras sus huellas, como se llama la película sobre Arnaldo Calveira, el documental, es contar un poco el recorrido de vida de Arnaldo Calveira. Al mismo tiempo que el recorrido como un escritor. Entonces, tenemos imágenes de Entre Ríos, de Mansilla, donde él nació en 1929, y hacemos un ida y vuelta entre París y Argentina, porque también entrevistamos a Pablo Llanera, que es un ensayista que escribe, bueno, en el periódico La Nación, entre otros, que es el encargado de las obras reunidas, de la poesía reunida de Calveira. Y bueno, en ese paso, bueno, recorremos lugares, obras y personajes.
Arnaldo Calveira había hecho una licenciatura de letras clásicas. Hoy en día casi han desaparecido de los programas de estudios. Hoy en día sería una rara avis, ¿no? Alguien que
Él
sabe
hizo
latín.
filosofía en la
Sí.
Universidad de Letras, en
Sí.
La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que eso se ve mucho en su obra. O sea, se ve mucho. Uno luego dice, bueno, pero su base es una base un poco intelectual. Y al mismo tiempo, no diría erudita, pero muy informada y muy relacionada con el ámbito, al menos también de la educación. Porque él fue hijo de una maestra rural y su casa de infancia fue una escuela, era una escuela rural. Y él es hijo de entre 10 hermanos. Entonces, sus hermanos y los alumnos se mezclaban en los recreos de la casa, ¿no?
Imagínate. En París viene gracias a una beca y va a conocer a gente como Cortázar. Incluso he leído que trabajó con Peter Brook, el hombre del
Sí.
teatro británico, que por cierto acaba de ganar
De ser
un premio de
galardonado,
Cervantes, claro,
sí.
en
Y
Madrid.
es interesante porque en uno de los otros libros, me vine preparado, Jordi, ¿viste? Que se
Dime.
llama El caballo blanco de Mozart, que es de ensayos. Tiene ensayos, uno por ejemplo relacionado a Peter Brook y también por ejemplo a su tarea de traducir al lado de Lord Bataillon, por ejemplo, ¿no? Que traduce a los dos, a Cortázar y a Arnaldo Calveira, entre otros. Es decir, Calveira, como decíamos, esa formación ya desde su infancia y luego en la universidad hace que él sea un autor muy prolífero, es decir, ha escrito obras de teatro, novelas, ensayos, cuentos, en fin, es como una casa que tiene varias entradas, ¿no?
Y curiosamente va a ser solamente a finales de los 80, cuando en Argentina empiezan a leerse las novelas, los libros de Calveira,
Sí.
¿no? Y gracias a Juan Gelman, ¿no?
Juan Gelman y según cuentan los relatos, Mancheri, que escribe
El editor.
el editor Mancheri, la edición Libro de Tierra Firme, creo que se llama. Y claro, él publica su primer libro en el 59, Cartas para que la Alegría, que es el resultado de 10 años de trabajo con Carlos Mastronardi, otro poeta de ese gajo de patria como es Entre Ríos, como dice Mastronardi. Y luego de eso viaja a Francia, un primer viaje, un viaje sentimental, como dice él, que queda retratado en el diario francés, 1959-1960, retorna a la Argentina y regresa con una beca, como bien dijiste, a estudiar a los trovadores provenzales franceses, y ahí se
Quizás
queda.
fueron las dictaduras lo que le impidió volver a Argentina.
Fueron las dictaduras y también fue un poco el proceso de político del peronismo, que había que estar casi como afiliado, tener un carnet para trabajar, y eso no lo podía hacer, no estaba dentro de sus principios poéticos. De hecho, busca otros trabajos que él los poetiza de esos trabajos, vamos a decir, los lleva a un plano de la creación poética. Y de ahí sale, por ejemplo, Diario del Fumigador de Guardia, que se traduce al francés también, ¿no? Y luego de esa primera obra del 59, él vuelve a publicar en Argentina en el 89, pero antes publica en el 83 su primera pieza en francés, traducida por Lord Bataillon, que es Moctezuma, que es una obra teatral.
Imagino que volvió, ¿no? A Argentina, a pesar
Ah,
de vivir
sí,
allí.
volvió un par de
Claro.
veces, varias veces, y de hecho de la última vez que estuvo Calveira en Argentina, en este documental que vamos a pasar ahora, tenemos material fílmico de esa vez, gentileza de otro periodista y hacedor cultural que es Ivo Betti, que nos cedió en parte ese material y pudimos completar esas huellas que encontramos aquí con esas huellas de allá.
Quizás uno de los momentos más emotivos de la película es la entrevista que realizas con su mujer, ¿no? Con Monique Tour.
Que es muy simpática y muy amable, y a la cual estoy totalmente agradecido porque no tiene sentido trabajar sobre más cuando los familiares están vivos, porque en cierto sentido es un homenaje a lo que hacemos Hernando Calveira y al mismo tiempo una especie de reactualización de su obra, porque bueno, de esta manera hay más gente que se está conociendo o acercando a la obra, ya sea el equipo que conformamos, o los compañeros de mi facultad, o inclusive, bueno, al ser audiovisual va a tener más llegada, y ya estamos viendo fechas en Argentina, en Buenos Aires, en Entre Ríos, y otras aquí en París, para los próximos meses.
Otro de los personajes interesantes en tu película es otra gran poeta, Silvia Barón Supervielle. La conocías ya seguramente, ¿no?
Con Silvia nos conocimos aquí y sí, es muy amable, nos abrió la puerta para charlar, entre otras cosas, de su relación con Arnaldo Calveira. Ella fue traductora de Arnaldo Calveira en la editorial Actes Sud, del libro del Espejo, y también prologa a El diario de Eleusis, otra obra de Arnaldo Calveira. Y bueno, ella tiene una manera muy particular de recordarlo a Arnaldo, muy poética, por cierto. Y bueno, encontrarse con ellas es encontrarse con que la historia está viva, ¿no?
Hablando de traducciones, Arnaldo Calveira fue el mismo traductor, ¿no? Para la UNESCO, para organismos internacionales.
Hacía traducciones, pero no de literatura, vamos a decir. Hacía traducciones técnicas.
Simultáneas, quizás también, ¿o no?
Porque no le gustaba, hasta lo que sé, hacer ese arribo de una lengua a otra en literatura.
Sentía la
Lo
nostalgia de.
entiendo
Sí.
perfectamente, porque para alguien que escribe, si bien Cortázar, por ejemplo, dice que bueno, que para escribir bien hay que traducir, porque eso, bueno, te hace contactar con
Una buena
escritores.
escuela.
Metafóricamente, escribir y traducir pareciera ser como un pájaro dentro de una jaula, ¿no? Que las líneas de la jaula ya son las líneas que están escritas, no se puede ir mucho para ningún lado.
Sentía nostalgia de su país. Te lo ha contado su mujer, si echaba de menos a Argentina.
Yo creo que no, yo creo que no, porque él había una relación muy estrecha entre la literatura y su vida, es decir, el sujeto literario y el sujeto histórico estaban muy unidos. Entonces, él escribe una novela, la novela nacional, como le dicen, que se llama Si la Argentina fuera una novela, en el cual yo creo que si uno ve el contenido de ese libro, termina haciendo las paces y diciendo todo lo que tenga que decir sobre Argentina. De hecho, él habla de una cuarta dimensión y le preguntan cuál es la cuarta dimensión y dice, bueno, abrir la ventana en París y ver el cielo de Entre Ríos. Luego fue consultado sobre si seguía sucediendo eso y él dijo cada vez menos.
El tiempo pasa. Y
Sí,
para
para
nosotros
nosotros
también.
también, por supuesto.
Pues ya lo saben. Tienen una cita el lunes próximo, 6 de mayo, en la Maison de la América Latina, la Casa de América Latina, aquí en París, para el estreno de la película de Mario Daniel Villagra, Arnaldo Calveira tras sus huellas. Muchísimas gracias, Mario, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes están detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina y en Estados Unidos incluso, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo.
Qué lindo
Naturalmente,
Uruguay.
naturalmente nos ven en Argentina, seguramente. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les vamos a dar cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.